Lección 2. El error gentil. La iglesia en Roma. La ciudad. En tiempos de Pablo, Roma era la ciudad más grande del mundo, con más de 1 millón de habitantes. Había una mezcla de etnias, lenguas y religiones. La mayoría de la gente era esclava. Los primeros misioneros en Roma. No sabemos quién fue el primero en llevar el evangelio a Roma. El día de Pentecostés estaban presentes judíos de Roma, Hechos 2:10. Los que se convirtieron seguramente llevaron el mensaje del Evangelio a Roma. Su anuncio de que el Mesías había venido habría causado emoción y controversia. El Evangelio se habría extendido más rápidamente entre los gentiles que ya respetaban el judaísmo. Una iglesia gentil. Aunque en algunas partes de la carta se dirige a los judíos, la iglesia de Roma era mayoritariamente gentil. Pablo los llamó gentiles, 1:13-15, y dijo que, puesto que era deudor tanto de griegos como de bárbaros, estaba dispuesto a predicar a los romanos. Sin embargo, la influencia judía en la iglesia romana era fuerte, ya que los primeros creyentes allí eran judíos. Es posible que el evangelio no hubiera sido explicado claramente de manera que mostrara a los creyentes su libertad de las reglas del judaísmo. Estudio del pasaje. Romanos parte 2. Dado que el propósito de Pablo era promover la obra misionera, una pregunta que surgiría naturalmente es, ¿necesita realmente todo el mundo la justificación por la fe? Después de todo, hay cosas que no todo el mundo necesita. Los habitantes del Ártico no necesitan que nadie les traiga hielo, y los habitantes del desierto no necesitan arena. Alguien podría pensar que tal vez la justificación por la fe no es algo que todos en el mundo necesitan. Tal vez algunas personas han vivido una vida justa y ya son aceptadas por Dios. La segunda parte de la carta, 1:18-3:20, está escrita para mostrar que todo el mundo necesita la justificación por la fe y, por tanto, necesita el mensaje sobre ella. Punto principal de 1:18-3:20. Todos en el mundo han violado los requisitos de Dios y están bajo condenación. Nadie puede salvarse sobre la base de cumplir con los requisitos de Dios, porque cada persona ya los ha violado. Resumen de 1:18-3:20. En primer lugar, Pablo describe la condición de los gentiles paganos que carecían de la palabra revelada de Dios y muestra que han rechazado el conocimiento de Dios que Él les mostró en la creación. Luego, describe la condición de los israelitas, que tenían la palabra escrita de Dios pero no la obedecían. Concluye describiendo la pecaminosidad general del mundo. La conclusión es que todo el mundo es culpable ante Dios. El evangelio es necesario porque nadie puede salvarse por sus propios méritos. En las próximas lecciones, la parte 2, 1:18-3:20, se dividirá en tres pasajes. En esta lección, estudiaremos el primer pasaje. 1:18-32. Estudio del pasaje. Romanos. Parte 2. Pasaje 1. 1:18 es el versículo de transición entre este pasaje y el anterior. Punto principal de 1:18-32. Los gentiles tenían un conocimiento básico de Dios, pero lo rechazaron y se volvieron a los ídolos, quedando completamente depravados. Antes de continuar la lección, por favor lee 1:18-32. Notas. Versículo por versículo. 1:18. Dios les ha dado un conocimiento básico de sí mismo. Suprimen la verdad. Esto implica que poseían alguna verdad, como explica el versículo siguiente. Su condena es que rechazaron la verdad que tenían. La impiedad describe una ofensa en el ámbito religioso, y se expresa como idolatría, la adoración de la criatura más que del Creador, 1:19-23. La injusticia significa perversidad moral, y se ilustra mediante la inmoralidad y la maldad, 1:24-32. Fuente, adaptado de William Greathouse, Romans, en Beacon Bible Commentary, volumen 8. Kansas City, Beacon Hill Press, 1968. Página 50. La verdad que suprimieron se especifica en 1:20, incluye el conocimiento de la autoridad de Dios sobre ellos. Su estilo de vida demuestra que niegan la autoridad de Dios. En contraste, el estilo de vida de un cristiano demuestra sumisión a la autoridad de Dios, tanto en lo que hace como en lo que no hace. Tipos de revelación: especial y general. Como Dios ha revelado la verdad de muchas maneras, hablamos de dos categorías: revelación general y revelación especial. Pablo se refiere a ellas en el libro de Romanos, aunque no con estos términos. La revelación general es lo que podemos entender de Dios observando su creación. Vemos la asombrosa inteligencia y poder de Dios en el diseño del universo. Vemos la importancia de Dios en la forma en que el hombre está diseñado. El hecho de que podamos razonar, apreciar la belleza y distinguir entre el bien y el mal, aunque no de forma infalible, nos muestra que nuestro Creador debe poseer esas capacidades en un grado superior. Sabemos que Dios puede pensar y comunicarse porque nosotros tenemos esas capacidades. Véase Salmo 19, 1 a 4 y 94, 9. Puesto que la revelación general nos muestra que Dios podía hablar, nos damos cuenta de que la revelación especial podía ocurrir. Dios es una persona. No estamos diciendo que Dios sea un ser humano, sino que es una persona, capaz de pensar, querer y hablar, y no una fuerza impersonal. Y es capaz de hablar a sus criaturas racionales. Eso nos ayuda a darnos cuenta de que puede haber mensajes de Dios e incluso un libro de Dios. Por la revelación general, incluso sin las escrituras, la gente sabe que existe un Dios, que deben obedecerle y que ya le han desobedecido. Romanos 1:20. Pero la revelación general no nos dice cómo entrar en una relación correcta con Dios. La revelación general nos muestra la necesidad de la revelación especial porque muestra que las personas son pecadoras y sin excusa ante su Creador. La revelación general nos muestra que la humanidad está caída y es culpable. La revelación especial explica por qué la humanidad está en esa condición. La revelación especial es la verdad revelada en la inspiración de la Biblia y en la encarnación de Cristo. La revelación especial describe el carácter de Dios, explica la caída y el pecado, y muestra cómo podemos reconciliarnos con Dios. Estudio del pasaje. Romanos parte 2, pasaje 1. Notas versículo a versículo, continuación. 1:19. Al observar la creación, vemos la verdad sobre Dios. Incluso los filósofos griegos reconocieron que debe haber algún tipo de mente divina que controle el universo. Una parte especialmente significativa de la creación es la naturaleza del hombre. Vemos la verdad sobre la existencia y la naturaleza de Dios al observar que el hombre tiene una conciencia moral del bien y del mal. Véase 1:32. 1:20. Desde la creación, las personas saben que han sido creadas y que Dios tiene poder y autoridad eternos sobre ellas. Este conocimiento es suficiente para que su rechazo de Dios sea inexcusable. Serán justamente juzgados por sus pecados. Saben que son culpables de rebelión. Véase la nota sobre 1:32. El hecho de que saben estas cosas acerca de Dios y de ellos mismos los deja sin excusa. La justicia de Dios exige que se demuestre que el pecado es voluntario antes de castigarlo. También es necesario que el conocimiento que tenían fuera suficiente para haber elegido mejor. Si les fuera imposible elegir hacer las cosas de otra manera, entonces no podrían estar sin excusa. Dios se explica aquí. Para profundizar en este concepto, véase la sección de la lección 9 titulada La justicia de Dios aprueba. Casi todas las culturas del mundo suponen que existe un Dios supremo que creó el mundo. Normalmente, adoran a algún otro poder sobrenatural en lugar de a Dios, porque saben que están separados del Dios supremo. Pablo no trató de probar la existencia de Dios, sino que señaló que la existencia y la autoridad de Dios son conocidas en todas las culturas. Este conocimiento lleva a la convicción de la culpabilidad. La revelación general tiene sus limitaciones. El conocimiento de Cristo y del Evangelio no se revelan salvo por medio de la revelación especial. Además, el mundo creado no retrata fielmente a Dios, porque está bajo la maldición del pecado y no muestra completamente su diseño original. La creación es como una hermosa pintura con una huella de barro en ella. Ha sido dañada, pero algo de su belleza original aún permanece, mostrando algo sobre el artista. 1. 21 a 22. Dios merece que el hombre lo honre como Dios, adoración, y sea agradecido, alabanza. Pero ellos resentían su autoridad en lugar de estar agradecidos por lo que recibían de él. Querían ser dioses por sí mismos, atribuyéndose el mérito de todo lo que tenían. Reclamar tal divinidad independiente era una tontería. Sus corazones se oscurecieron. El corazón representa la voluntad y la lealtad de la persona. La luz representa la verdad. Debido a que rechazaron la verdad, perdieron su capacidad de verla. Perdieron la comprensión de las cosas espirituales y eternas, y por lo tanto, tampoco comprendieron con exactitud el mundo material. 1, 23, 25. Su concentración en sí mismos y en el mundo material y su rechazo del Creador les llevó a fabricar dioses que ensalzaban sus propias naturalezas caídas. Transfirieron a las criaturas la gloria que pertenecía a Dios. Para evitar la responsabilidad que tenían ante el Creador, negaron su existencia y honraron a la criatura. Esta actitud es la base de la evolución y el humanismo modernos. Si las personas se produjeron a sí mismas, entonces también pueden establecer su propio propósito, valores y moralidad. La esencia de la idolatría es servir y adorar algo que Dios creó. Servir a algo es darle el primer lugar en la vida y ordenar la vida de acuerdo con esa prioridad. Adorar algo es darle la confianza y el honor que solo pertenecen a Dios. La idolatría espera de las cosas creadas la satisfacción que solo el Creador puede dar. El materialismo moderno es idolatría. Una persona no puede honrar las cosas materiales sin disminuir su adoración a Dios. 1. 24. Este versículo introduce el tema que se amplía en 1. 26 a 27. El amor idólatra a la criatura conduce naturalmente a la inmoralidad, incluido el pecado sexual. El pecado sexual hace que los deseos físicos sean la prioridad, pero deshonra el cuerpo, porque el cuerpo debería ser santo y estar dedicado al servicio de Dios. 1. 26 a 27. La inmoralidad era el resultado natural de glorificarse a sí mismo y dejarse dominar por pasiones egoístas. Cuando los deseos gobiernan, se distorsionan. Uno no puede amar a nadie adecuadamente, ni disfrutar de nada adecuadamente, a menos que ame y disfrute de Dios supremamente. 1.24 introduce este tema y muestra la conexión entre la inmoralidad y el rechazo de Dios. Todo pecado es una perversión de algo bueno que Dios hizo. La perversión sexual es simplemente más obvia que algunos pecados. Cuanto más se aleja el hombre del camino de Dios, más brutal, cruel y pervertido se vuelve. Algunas personas piensan que hay culturas simples que viven una vida mejor porque no están corrompidas por la civilización. El hecho es que la mayoría de la gente de las culturas primitivas vive con miedo a la muerte y a lo sobrenatural, practica costumbres crueles y sufre los resultados de un estilo de vida pervertido y pecaminoso. El hombre fue creado para funcionar como hombre en relación con Dios. Si está separado de Dios, no puede ser realmente lo que la humanidad estaba destinada a ser. No alcanza ni siquiera sus propios ideales. Los ideales de hombría y feminidad se vuelven inalcanzables para la persona sin Dios. La perversión sexual es el extremo más obvio, pero toda persona se ve afectada por la pérdida de la verdadera humanidad, también de otras maneras. Rechazar a Dios como Dios es rechazar al hombre como hombre. Negarse a adorar a Dios es rechazar la propia humanidad. Irónicamente, los que adoraban las cosas creadas acabaron pervirtiendo incluso a la criatura, en contra de lo que era natural. Si las personas se dejan dominar por sus deseos naturales, esos deseos adoptan formas extremas, antinaturales. Es irónico que si una persona honra los deseos del cuerpo por encima de Dios, al final tratará al cuerpo con falta de respeto. Las partes del cuerpo que la gente adora en el pecado sexual son las mismas que mencionan cuando quieren decir algo obsceno e insultante. Por lo general, las mujeres no se entregan tan rápidamente como los hombres a la inmoralidad y la perversión sexuales. Instintivamente quieren proteger la integridad de la familia. Que las mujeres estuvieran haciendo este gran mal muestra que el libertinaje de su sociedad era completo. La condición pecaminosa en la que entraron es lo que justamente merecían. La condición de pecaminosidad es un castigo apropiado para el pecado, causando sufrimiento y vergüenza en su crecimiento, deseos insatisfechos y los resultados del libertinaje. La respuesta cristiana al pecado homosexual. No hay pruebas de que la Biblia reconozca la validez de las relaciones homosexuales o lesbianas, amorosas y comprometidas. Esta sección ha sido revisada a partir del artículo What Does the Bible Say About Homosexuality? Answering Revisionist Gay Theology, The Focus on the Family. Para leer el artículo completo, visite focusonthefamily.com. Si este fuera el caso, esperaríamos encontrar enseñanzas a lo largo de las Escrituras, tal como se hace con cualquier otra forma de relación humana, por ejemplo, esposos y esposas, padres e hijos, ciudadanos y gobierno. En cambio, no hay ni un solo versículo que indique la posibilidad de que tal relación sea aceptable a los ojos de Dios. No es la tentación, los sentimientos de amor o atracción entre dos seres humanos, o la lucha en nuestras almas, lo que está prohibido en las Escrituras. De hecho, Dios nos dice que está cerca de los heridos, los confundidos y los tentados. El pecado ocurre cuando acogemos pensamientos lujuriosos, Santiago 1:15, o nos involucramos en un comportamiento fuera del diseño de Dios. La respuesta adecuada de la Iglesia a la homosexualidad debe incluir el amor compasivo, la verdad amable y la humildad auténtica. Amar a los demás significa cuidarlos y extenderles el amor de Cristo, se conviertan o no de su pecado. Amar a los demás significa verlos con los ojos de Cristo, tal como Él nos vio y nos sigue viendo, a nosotros en nuestro pecado. A menudo, es nuestra relación con un individuo la que inicialmente guía a esa persona a una relación salvadora con Cristo. Posteriormente, es el trabajo del Espíritu Santo, por lo general trabajando dentro de una iglesia local, para restaurar a la plenitud. Sin embargo, amar a alguien también significa decir la verdad, incluso si se recibe con hostilidad o indiferencia. Compartir la palabra de Dios puede salvar a un hombre o una mujer de una vida de malas decisiones, confusión, pecado y sufrimiento. No todo el mundo está dispuesto a aceptar los preceptos bíblicos. La paciencia y la dulzura deben guiar nuestras discusiones sobre la verdad. Debemos escuchar con el corazón abierto y utilizar las Escrituras con amor y discernimiento. Debemos mostrar nuestro genuino interés por la persona, para que valore nuestra aportación. La auténtica humildad es esencial para el mensaje cristiano. La humildad viene de la conversación y el tiempo con Dios, del reconocimiento, la confesión y el abandono de nuestro propio pecado, y de abrazar el profundo amor de Dios expresado en la cruz. Debemos dejar que el amor y la compasión sean nuestro motivo, en lugar del miedo, la ira y el odio. Estudio del pasaje, Romanos, parte 2, pasaje 1. Notas, versículo a versículo, continuación. 1. 28. Debido a que rechazaron a Dios tanto en su forma de pensar como en su estilo de vida, sus patrones de pensamiento y filosofías se volvieron tan distorsionados como su comportamiento. Hay un juego de palabras en el griego que muestra que ya que rechazaron a Dios, Dios los dejó a una mente que rechazó, es decir, dejó de influir. Dios ha dado al hombre un libre albedrío y permite que opere. Después de cierto punto, Dios permite que aquellos que lo rechazan totalmente se liberen de su influencia. Sus mentes entonces siguen el curso de la depravación sin ser impedidos por Dios. La afirmación de que Dios los abandonó, 1, 24, 26 y 28, implica que estas personas se encontraban en una condición prácticamente desesperada y habían tomado decisiones que no podían revertir, compárese con 2 de Tesalonicenses 2:10 a 12. La mente y el pensamiento de las personas se ven afectados negativamente por la depravación. La depravación obstaculiza a las personas cuando deben tomar decisiones morales. Hace que las personas defiendan sus deseos y acciones pecaminosas. 1. 29 a 31. En estos versículos encontramos una lista de pecados terribles. La cultura y el gobierno frenan estas tendencias, pero existen en el corazón del hombre pecador. Si se eliminaran las restricciones culturales y gubernamentales, muchas personas se convertirían rápidamente en salvajes. Los pecados y las descripciones de pecadores que se enumeran aquí no son todos completamente distintos entre sí. He aquí algunas de las ideas principales implícitas en cada uno. Injusticia, un término general que quizás contenga todos los demás. Fornicación, cualquier tipo de inmoralidad sexual. Algunos manuscritos griegos no incluyen este término en la lista. Maldad, también un término general para acciones erróneas y carácter equivocado. Avaricia, término muy utilizado en los escritos griegos para referirse al egoísmo agresivo. Describe a una persona que persigue sus propios intereses, dispuesta a pisotear los intereses de los demás. Incluye el uso indebido de una posición de autoridad con fines de lucro. Malicia, vileza interior y tendencia al mal. Envidia, deseo de lo que otros tienen, junto con resentimiento hacia los que tienen cosas deseables. Homicidio, la muerte ilegal y deliberada de otra persona como resultado extremo del odio y el resentimiento. Pleito, pelea, tal vez por rivalidad. Engaño, fraude, puede implicar el ofrecimiento de un cebo para tender una trampa. Malignidad, rencoroso, dispuesto a hacer daño a los demás sin motivo. Chismosos, calumniadores secretos. Detractores, los calumniadores arruinan la reputación de los demás diciendo cosas malas o falsas sobre ellos. Aborrecedores a Dios, ven a Dios como un enemigo porque sus leyes los condenan. Insolentes, esta persona es orgullosa y cruel. Una persona débil con esta característica quiere insultar a otros a los que debería respetar. Una persona poderosa con esta característica es cruel con los demás y se venga en extremo de aquellos que no muestran el respeto que él desea. Soberbios. La soberbia es una visión exaltada de uno mismo. Es la raíz de todo pecado, ya que motiva a la persona a gobernar su propia vida desafiando a su Creador. Jactanciosos. Se exaltan a sí mismos. Estas personas son egocéntricas. Si se considera con los otros rasgos aquí, se exaltan a sí mismos engañosamente, a expensas de los demás y para dañar a los demás. Inventores de lo malo. Son creativos en el desarrollo de cosas malignas y dañinas. Desobedientes a los padres. La destrucción de la familia es el resultado del pecado y conduce a una mayor desintegración de la sociedad. La tendencia pecaminosa encuentra su expresión temprana en el niño, que se rebela contra la primera autoridad que conoce. Sin entendimiento, no es consciente de los valores morales. Esta persona no se deja persuadir por razonamientos basados en la moral. No es una falta de inteligencia, sino un sentido moral lisiado que es el resultado de un corazón perverso. Indignos de confianza. No es de fiar. Habiendo abandonado la moral y la autoridad, odiando la verdad absoluta que no se doblega ante ellos, y haciendo del yo la prioridad, rompiendo sus promesas. Sin amor. Lo contrario de tener instintos protectores y afectuosos. Pueden abandonar a sus familias y seguir sus propios deseos. Pueden torcer los instintos más básicos del amor. Pueden abusar de las personas que dependen de su protección. Implacable. No se complace. Muchos manuscritos griegos no incluyen este término en la lista. Despiadados, sin piedad. Pueden observar el sufrimiento sin tener compasión. No se apartan de una dirección malvada al ver el sufrimiento que sus acciones causarán a los demás. No sienten remordimiento al ver el sufrimiento ya causado por su propia maldad. 1.32. Saben que estas cosas están mal. Los paganos no siguen fielmente ni siquiera la verdad que tienen. Saben que están bajo condenación. Sin embargo, no solo siguen el pecado, sino que aprueban el pecado en otros. La moralidad de la sociedad cae tan bajo que la nueva norma de conducta aprueba la inmoralidad. Una persona que acepta completamente el pecado se aprueba a sí misma como pecadora y aprueba a los demás como pecadores. Puede entretenerse con los pecados de los demás. La gente aplaudía los asesinatos en las arenas romanas. Muchas personas en los tiempos modernos disfrutan viendo violencia y actos sexuales inmorales. Ellos admiran a las personas que sobresalen en la cantidad de pecado que pueden hacer. ¿Son así todos los pecadores inconversos? No todas las personas han cometido activamente todos estos pecados. Sin embargo, la humanidad caída tiene una tendencia hacia todos estos pecados, y cada persona podría haber cometido cualquiera de estos pecados si estuvieran en circunstancias diferentes. Séneca fue un filósofo y funcionario romano que vivió en la época de Pablo. No era cristiano y no estaba familiarizado con la Biblia, pero observó que el potencial de cada pecado está en cada persona. Dijo: "Todos los vicios existen en todos los hombres, aunque todos los vicios no destacan prominentemente en cada hombre". Citado por F.F. Bruce, The Epistle to the Romans, en Tyndale Bible Commentaries, Grand Rapids, William B. Erdman's Pub. Compañía, 1963, página 87. Podemos observar que la descripción de Pablo del pecador inconverso se aplica a cada época y a cada cultura. El gobierno y las normas de la sociedad frenan gran parte de la tendencia malvada de los individuos. Muchas personas satisfacen en sus corazones y mentes deseos pecaminosos que no muestran abiertamente porque quieren la aprobación de los demás. Las personas tienen tendencias secretas hacia los pecados enumerados en este pasaje y son culpables de estos pecados en el corazón. Aplicaciones del pasaje. Este pasaje es principalmente una descripción de personas en sociedades que no han escuchado el Evangelio. Rechazaron el conocimiento de Dios que se revela en la creación y en sus conciencias. Entonces encontraron algo más que adorar que les permitía satisfacer los deseos de su naturaleza pecaminosa, y sus deseos se pervirtieron. Este pasaje explica por qué esas personas necesitan el Evangelio. El pasaje es importante para todos, porque enumera muchos tipos de pecado y muestra que todo pecado es odiado por Dios. También es una advertencia de que todo pecado tiene la tendencia de llevar al pecador a una mayor maldad. Las personas que escuchan el Evangelio y lo rechazan corren el peligro de pasar por el mismo proceso de perder su comprensión del bien y del mal. El pasaje explica las condiciones que vemos en nuestras propias sociedades, aunque se haya predicado allí el Evangelio. Una cultura encuentra la manera de hacer aceptables ciertos pecados, ignorando la norma de Dios. Un testimonio. Shmagi nació en Georgia, en Europa del Este. Sus padres eran ateos y de niño no iba a la iglesia. Su nombre significa de temperamento rápido y encajaba con su carácter. De joven se metía con frecuencia en líos. Tras ser declarado culpable de varios delitos, fue enviado a prisión en Rusia durante 2 años. Fue liberado y regresó a Georgia durante la revuelta de Georgia contra Rusia. El hígado de Shmagi estaba muy dañado por el alcohol, y un médico le dijo que no viviría mucho tiempo. Shmagi estaba descontento con su vida y empezó a sentir el deseo de conocer a Dios. Pidió a unos amigos cristianos que le llevaran a la iglesia. Al principio, le dijeron que la iglesia no era para él. Luego le dijeron que podía ir a la iglesia si prometía no discutir. Asistió y fue salvo a los 22 años. Su vida cambió por completo. Shmagi se curó de su enfermedad hepática. No esperaba casarse a causa de su enfermedad, pero Dios le dio un nuevo futuro. Ahora tiene esposa y 3 hijas. Shmagi trabaja como pastor y maestro ministerial.